Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Samaj Ges Amud Alef 68A. Estamos unas 10-12 líneas desde el comienzo de la página. La Gemara va a empezar a analizar otro pedacito de la Mishnah que vimos justamente en la página anterior, 67B, Samaj Zayin Amud Beis. La Mishnah decía, Meimosai Metame Begadim, ¿desde cuándo la persona que se ocupa de quemar el toro que correspondía al sumo sacerdote, etcétera, impurifica sus ropas? ¿Desde cuándo están impuras sus ropas? Y la Mishnah traía dos opiniones. Opinión número uno, digamos, de Jajomim, de nuestros sabios, porque no dice el nombre, es Mishiyotzu Juzlojom el Sazar, desde que salgan fuera de la muralla del Beis HaMikdash, digamos, del templo. A partir de ese momento, incluso que todavía no se quemó el toro, pero no importa, ya están impuras sus ropas, tienen que purificarse, etcétera, etcétera. Y Rabbi Shimon decía, no, desde que se encienda el fuego en el toro, digamos, que esté quemando y se prendió la mayor parte del toro fuego. Vamos a ver más adelante más detalles sobre esta opinión de Rabbi Shimon. Ahora volvemos a Samaj Ges Amud Alef 68A. La Gemara va a analizar esta cuestión. Ahora bien, para entender esta enseñanza que viene ahora, que no es compleja, pero simplemente poner las cosas en su lugar, es interesante. La Gemara trae una braisa, una enseñanza que no está citada en la Mishnah, y Rashi tiene un comentario largo, largo sobre esta cuestión. No vamos a leer todo el comentario de Rashi, solamente algunos puntos voy a mencionar para entender lo que se nos viene. Hay básicamente tres tipos de par, ajatas, de toro que venía por pecado, digamos, que era quemado, y se quemaba Hutz Lamahane, fuera del campamento. ¿Qué significa fuera del campamento? Fuera de tres campamentos. Fuera del templo, fuera del monte del templo y fuera de Jerusalén. Llamamos a estos lugares, por llamarlo de alguna manera, campamento. Y Rashi trae en su comentario, recomiendo leerlo, pero sea como fuere, incluso si uno no lo lee, no pasa nada. Por lo menos para entender básicamente de lo que estamos hablando. Rashi trae que el Talmud explica claramente que estos dos toros, par ho'eida, es decir, el toro que tenía que traer el Sanhedrin, el gran juzgado mayor, sí indicaban mal las leyes que tenían que ver con la Aveda Zara, con idolatría, etc., no importa los detalles. Par Kohen Moshiach, el toro que tenía que traer el sumo sacerdote o el líder, etc., si hacía alguna transgresión. Y el par Shel Yom Kippurim, y el toro de Yom Kippur, por cuanto en los tres casos se usa la palabra Hatas, que es un toro que viene por pecado, digamos, para expiar pecado. Entonces los tres están comparados. ¿En qué asunto están comparados? En impurificar ropas y en ser hechos, quemados, quiero decir, fuera de los tres campamentos, como dijimos anteriormente, fuera del templo, fuera del monte del templo y fuera de Jerusalén. Con esta información vamos a entender un poco mejor, Dios mediante, el texto que la Gemara trae. Estamos en página 68A, la línea empieza Pirshoy, etcétera. ¿Desde cuándo, como dijimos antes, citamos de la Mishnah en la página anterior, desde cuándo el sacerdote, no sumo sacerdote, otro sacerdote que se ocupa de quemar el toro, etcétera, se impurificaban sus ropas? Tanurabanan, dicen nuestros sabios, lo siguiente. Una braisa que está Rashi Klika, está en el Sifri, un midrash alágico de nuestros sabios. De la misma época, por así decir, de la Mishnah, pero no está dentro de la Mishnah. Por eso es una braisa. Quedó fuera de la Mishnah. Tanurabanan, enseñan a nuestros sabios, Yoitzi el Mijuz Lamahan Besarfu. Hay que sacar el toro, estamos hablando de Yom Kippur, hay que sacar el toro que hacía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, fuera del campamento y quemarlo. Le halan ato noisen lahem shalosh machanos. Más adelante, o sea, en otro lugar en la Torah que se habla en Parshas Vayikra, del par ho'eida, como dijimos anteriormente, el toro que tiene que ver con el Sanhedrin, con la congregación, o sea, el juzgado mayor, y el toro que tiene que ver con par Kohen HaMoshiach, el sacerdote, etcétera, o el líder. Ahí se explica que tiene que ser quemado fuera de tres campamentos. Le das, traducción de las palabras, hasta no dicen los Hemshalosh Mahanes, le diste tres campamentos para quemarlo fuera de tres campamentos. De Kana, hasta no dicen los Hemshalosh Mahanes, pero acá le diste un solo campamento. Porque el versículo dice claramente, y esto es lo que la Braisa está asumiendo, está de más este versículo. Dijiste, sacalo fuera del campamento. Y sí, el Mejuz Lamahane, ya sé que hay que quemarlo fuera del campamento. ¿Para qué me repite la Torah que hay que quemarlo fuera del campamento? Imken Lamanemar Mejuz Lamahane. ¿Para qué viene en Yom Kippur? O sea, en Parshas Zaharim Mois, no en Parshas Vayikra, donde habla de los otros toros. Acá en Parshas Zaharim Mois, donde habla del toro del sumo sacerdote. ¿Para qué me agregas otro versículo que tiene que ser fuera del campamento? Ya lo sé eso. Lo demás, aquí van Shiyatza, Hutzla, Mahaneajas, Metamen Begadim. Punto. Para enseñarte que en cuanto sacaste al toro, ¿cuál es el toro? Los tres. Los tres, porque los tres están, por así decir, mezclados. Y en cada uno de ellos está expresada otra idea. En los otros dos toros de Parshat Vayikra está expresada la idea de fuera de tres campamentos. En este toro de Yom Kippur está expresada la idea de que se impurifican las ropas de quienes se está ocupando de este quemado, etc. En cuanto salió de la Azara, esto es lo que dice Tanakama, en cuanto salió del templo, por así decir, de la pared del templo, ya está impuro sus ropas. Volviendo a la traducción, en cuanto salió de uno de los campamentos, o sea, del templo propiamente dicho, todavía está dentro del monte del templo, todavía está dentro de Yerushalayim, pero ya están impurificadas sus ropas. Punto. Esto apoya, explica la opinión, la primera opinión, Tanakama, así se llama la primera opinión, Tanakama significa el primer maestro, pero es la primera opinión de la Mishnah en la página anterior. Punto. Ahora, la Gemara quiere saber, ok, ¿cómo sabes que los otros toros hay que llevarlos fuera de tres campamentos? De dos dominalan, y allá, esos otros dos toros, ¿de dónde sacaste? Tania, porque aprendimos en otro braise. Y hay que sacar, dice la toira, punto, hay que sacar todo el toro. Y la braise explica, hutzle sholosh machanes. Fuera de tres campamentos. ¿En serio que hay que sacarlo fuera de tres campamentos? Quizás puede quemar dentro de alguno de los campamentos. Templo, monte del templo, Yerushalayim. Oye, no llega justo los mahneajas. O quizás con salir del primer campamento, o sea, no lo quemes en el templo, quemalo en el monte del templo. Que llegó Imer para Eido, el mi justo mahne, cuando la toira. Entre comillas digo yo, repite, no está en el texto de la Gemara, pero cuando la Torá dice al respecto del toro de la congregación fuera del campamento, ¿para qué me viene ese versículo a decir? Si ya comparo toro acá, toro allá, jatas, toro de pecado, es toda una sola cosa, con que me digas en uno de ellos, toda la información alcanza. No, en el toro de la congregación dice fuera del campamento. En el toro del Kohen dice fuera del campamento. En el toro de Yom Kippur, fuera del campamento. Oh, me está diciendo varias veces lo mismo. ¿Para qué? Ya está escrito que va a ser quemado este toro de la congregación. ¿Cómo fue quemado el primer toro? Entonces la Torá dice sobre el primer toro, fuera del campamento. Luego sobre el segundo toro va a ser quemado como el primer toro. Entonces, ¿por qué la Torá repite? Una vez que ya me dijiste que se quema como el primer toro fuera del campamento, ¿ahora volvés a repetir fuera del campamento? Estamos hablando del toro Parjo Eida o Parjo Eina Moshiach, el toro de la congregación, el Sanedrin, y el toro del Kohen, el líder. Entonces, ¿para qué me repetís? ¿Para qué me repetís que tiene que ser quemado el segundo toro fuera del campamento? Liten Loimagen Eshnia. Para decirte que en realidad tiene que salir del segundo campamento también. Los dos toros, fuera del segundo campamento. Entonces ya tenemos dos campamentos que tienen que salir. El templo, digamos la Azara, el patio del templo, y Harabais, el monte del templo. Ukeshu Oimer, continúa la enseñanza. Ukeshu Oimer, mihutz lamahane badeshen. Y cuando la Torá dice, al respecto de la mitzvah, que esto lo estudiamos un montón, de sacar ceniza de arriba del altar, que hay que llevar esa ceniza, hutz lamahane, fuera del campamento, dejen esa ceniza, sentamos Leimar. ¿Para qué me dice esta información? Yo ya lo sé. Sharek Varnemar, el jefe Hadeshen. Porque ya fue dicho que la ceniza estaba fuera. El jefe Hadeshen y Saref tiene que ser quemado los toros en donde se tira la ceniza. Y la ceniza se tira afuera, el jefe Hadeshen. Entonces, ¿para qué me repetís que hay que sacar la ceniza afuera? En la imagen, Shlishis. Punto. Agrega otro campamento. He aquí, al respecto del toro Parjo Eidon, Parjo de Moshiach, respecto a los otros dos toros de Parshat Vayikra, la Torá explica, si dice la Braisa, la Torá explica que son tres campamentos que tienen que salir hacia afuera. ¿Y por cuánto esos dos toros están comparados con el toro nuestro de Yom Kippur? Entonces el toro nuestro de Yom Kippur también tiene que salir fuera de tres campamentos. Entonces, ¿para qué dice sacarlo fuera del campamento en nuestro toro de Yom Kippur? Para saber que se queman las ropas. Perdón, se impurifican las ropas en cuanto salió del primer campamento, en cuanto salió del templo. Todavía está en Arabais, en el monte del templo, y todavía está en Jerusalén. Ver Rabbi Shimon, la que pone lo mira, Rabbi Shimon dice, ok, vos qué haces con todo esto? Porque Rabbi Shimon decía que no, se impurifican las ropas del Kohen que está ocupado de quemar el toro, etc., cuando prende fuego a la mayoría del toro. ¿Qué hace con toda esta enseñanza? Ver Rabbi Shimon, Haimi Kutzla Mahane, Mayavitlei. ¿Qué hace Rabbi Shimon cuando en el toro de Yom Kippur, en Parshas Ahara y Moed la Teira, dice, sácalo afuera del campamento? Este lo usa para otra cosa. Mi Bay Elei le quede Tania. Rabbi Eliezer, Aimer. Rabbi Shimon lo usa para otra enseñanza. Como dice Rabbi Eliezer, Ne Markan Mihutz Lamahane. Está escrito aquí al respecto en Parshas Ahara y Moed, al respecto del toro de Yom Kippur fuera del campamento. Ne Marle Ala Mihutz Lamahane. Y está escrito más adelante en Parshas Jucas al respecto de la vaca roja, que por supuesto no vamos a entrar en todos los detalles de la mitzvah y cómo funciona, no importa. El punto es que está escrito en la Torah, en Parshas Jucas, Mihutz Lamahane, fuera del campamento. Estamos comparando, copiando, digamos, asuntos del toro de Yom Kippur con la vaca de la vaca roja en Parshas Jucas. Malea makan hutz leshalosh mahanois, como es aquí en el toro de Yom Kippur, que se hacía fuera de los tres campamentos. ¿Cómo sabes que se hacía fuera de los tres campamentos? Porque ya aprendimos de los otros toros, Par Ho'eida y Par Kohen Moshiach, que el par de Yom Kippur también se hace fuera de tres campamentos. Rabbi Shimon está de acuerdo con esto. La pregunta es, ¿qué hace con el versículo Mihutz Lamahane, y Yitzi el Mihutz Lamahane, sacarlo fuera del campamento respecto del toro de Yom Kippur? ¿Qué hace con ese versículo? Para Rabbanan, para nuestros sabios, ese versículo te viene a enseñar que se impurifican las ropas en cuanto salió del templo. Pero para Rabbi Shimon no sirve esto, porque él dice que se impurifican en otro momento. ¿Qué hace con ese versículo? Entonces, de vuelta. Está escrito aquí al respecto, hay que tener cuidado con qué estamos hablando. Está respecto, aquí está escrito al respecto de Parshas Ahara y Moed del toro de Yom Kippur, fuera del campamento. Está escrito en Parshas Jucas, Rabbi Shimon introduce, en las palabras de Rabbi Eliezer, introduce otro asunto, otra vaca, que también es sacada fuera del campamento. ¿Cuál? La vaca roja. Entonces explica, ¿cuál es la comparación? Makan Hutz de Shalosh Mahanois. ¿Cómo es aquí, en el toro de Yom Kippur, fuera de tres campamentos? Aplealan Hutz de Kippur Mahanois. La vaca roja también tiene que ser hecha, procesada, etc., fuera de los tres campamentos. Y ahora, ¿qué aprendemos al revés? De la vaca roja para acá. Male, halam, bemizraja, shelir, sholaim. ¿Cómo es adelante? Es decir, en la vaca roja, en Parshas Jucas, tiene que ser al este de Jerusalén. La Torah dice claramente, del lado este, afkan, mizraja, shelir, sholaim. Aquí también tiene que ser hecha al este. Entonces, ¿para qué sirve para Rabbi Shimon el mihutz lamahane, fuera del campamento, en la vaca, en el toro de Yom Kippur? Para enseñarte que hay una comparación con la vaca roja. Tiene que ser hecha al este de Jerusalén. El toro de Yom Kippur es quemado y los otros toros también son quemados al este de Jerusalén. Punto. Última línea de 68a. Pero Rabbanan, Eichasarif lehu. ¿Y nuestros sabios? ¿A dónde lo queman? Porque nuestros sabios no tienen esa comparación con la vaca roja. Es verdad, la vaca roja es hacia el este. Porque la Torá dice, claramente en el Pasuk, en el versículo de la vaca roja, está hablando del este, del rostro del Beis Hamikdash, del templo. Esto era el este, el lado este. Pero Rabbanan no tiene esa comparación. ¿Dónde la queman entonces? Rabbanan y Hazarib Lehu. ¿Dónde quemaban todos estos toros nuestros sabios? Que de Tania, como aprendimos en otra braisa, en otra enseñanza, Eichan Nisrafin, ¿dónde se quemaban? Esta es la opinión de Rabbanan, por así decir, estos toros. Litzfoina, ahora pasamos a Samajes Amud Beis, 68b. Litzfoina Shel Yerushalayim. Behutz le Shalosh Mahanois, al norte de Jerusalén, fuera de tres campamentos. Quiere decir que para Rabbi Shimon se quemaba al este, esto se aprende de la vaca roja. Para Rabbanan se quema al norte, y para Rabbanan impurifican las ropas en cuanto salió de la Azara, del patio del templo, y para Rabbi Shimon solamente cuando se está quemando realmente este toro. Primera línea de 68b. Rabbi Yoisi Oimer, Abbeis Adeshon Israel. Dice Rabbi Yoisi, esto se quemaba en otro lugar, en el Beis HaDeshen, en la casa, es decir, en el lugar donde se ponían cenizas, pero el Hiddush, digamos, la novedad de Rabbi Yoisi es que tenía que haber cenizas ahí primero. No podía ser sobre la tierra misma, tenía que haber cenizas del altar, y sobre las cenizas del altar se quemaban justamente los toros. sea como fuere, o para Rabbi Shimon al este, o para Rabban a nuestros sabios en el norte, no importa, pero había, tenía que ponerse cenizas. Omar Robe, dice Robe, mantana de paliga de Rabbi Yoisi. ¿Quién es la opinión que dice discutiendo con Rabbi Yoisi? Rabbi Yoisi dice que tiene que haber ceniza. ¿Quién? ¿Hay alguien que dice que no tiene que haber ceniza? Entonces Robe responde Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es Rabbi Eliezer ben Yaakov el que discute con Rabbi Yoisi. De Tania aprendimos en una braisa, el shefe hadesh en Isol. La Torah dice que tienen que quemar los toros estos sobre el lugar en donde se echaban shepech. Shpach es como vertir. Se vertía la ceniza que se sacaba del altar. Ahí hay que quemarlos. Shei lesham deshen. Tiene que haber ahí cenizas. Y recién ahí podés quemar los toros sobre esto. Esta sería la opinión de Rabbi Yoisi. Rabbi Eliezer ben Yaakov Oimer. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shei mekoim meshupach. No, esto te enseña otra cosa. Shepech no significa que echaban cenizas ahí. Shefer significa que el lugar estaba inclinado, meshupak. Es la misma raíz, por así decir, de la palabra. Entonces, Robe quiere probar de esta braisa que el que discute con Rabbi Yoisi es Rabbi Eliezer de Beñaco. Rabbi Eliezer de Beñaco dice, no es necesario que ponga ceniza, el lugar tiene que estar inclinado. Y Rabbi Yoisi dice, es necesario poner cenizas. Ómale, Abaye le dijo a Robe, Vedilma me come meshupak o de plegue. Quizás la discusión es otra. Rabbi Yoisi y Rabbi Eliezer ben Yaakov no están discutiendo si había que poner cenizas o no. Todo el mundo está de acuerdo que hay que poner cenizas ahí. La discusión es si el lugar tenía que estar inclinado o no tenía que estar inclinado. Punto. Tal Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. Toire ve a Soire. La Toire dice, y el que quemaba la vaca, etc. A Soire metame begadim. El que quemaba efectivamente la vaca se impurificaban sus ropas. Estos toros que estamos hablando anteriormente, se quemaban sus ropas. Pero el que prendía el fuego no se le impurificaban las ropas. Esta braisa obviamente sigue la opinión de Rabbi Shimon. Porque Rabbi Shimon dice que solamente cuando se prendía fuego en todo es que se impurificaban las ropas. Y acá hay otros personajes haciendo otras cosas antes de que se prenda fuego en todo el toro. Y evidentemente no se le impurificaban las ropas. Esta es la opinión de Rabbi Shimon. Veloya Metzader Samadarojo, y tampoco el que armaba las maderas, etc. Veizdu Azoire, ¿y qué significa el que quema? Zea Mesayeya Bellasreifa. Este es el que ayudaba en el momento de quemado propiamente dicho. El que se ocupaba del fuego y el quemado, etc. Yojolav Mishenazu Eifer Metamin Begodin. Puede ser que incluso cuando ya es ceniza, se impurifican las ropas del que trabaja con esa ceniza. Tamos Doy Maraistam. Por eso la teoría dice a ellos. Hoy son metamen pegados y me lo mencionan a su eifel metamen pegados. Cuando son ellos, se ve el toro, impurifica las ropas, pero no cuando se hicieron ceniza, ahí no se impurifican las ropas, ya terminó, digamos, el proceso de quemado de estos toros. Rabbi Eliezer, Rabbi Lázaro, Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Lázaro, hijo de Rabbi Shimon, hapar metamei, el toro es el que impurifica, nita habazar eine metamen pegados. Pero si se derritió, por así decir, la carne, porque cuando el fuego está quemando y es muy fuerte, etc., termina como deshaciéndose la carne, ya no impurifica la ropa. Entonces, teníamos la primera opinión que decía, cuando son toro, cuando se ve el toro, impurifica la ropa, si no se ve el toro, no. Y Rabbi Shimon de repente viene y dice, no, el toro, si la carne se derritió, no. ¿En qué están discutiendo? May Beinayu, pregunta la Gemara. ¿Cuál es la discusión entre ellos? Y Kabeinayu de Shavia Haroija. La discusión es si está como todo quemado. Está como todo quemado, pero se ve todavía que es un toro, pero está todo quemado. Para la primera opinión, hoy son metamen begadim, mientras se ve que es un coso, ahí eso ya impurifica las ropas. Pero para la segunda opinión, en cuanto ya está todo quemado, por así decir, pero no se hizo ceniza, pero está todo negro, está todo quemado, ya no impurifica más la ropa. Para la primera opinión tiene que ser cenizas para no impurificar más la ropa. Para la segunda opinión, incluso si todavía se los ve más o menos, pero está todo quemado, ya no impurifica las ropas. Punto. Este es el final de esta Mishnah. Ahora hay una pequeña Mishnah para terminar el capítulo. Dice la Mishnah, Omru lo le koin god eligia seir la midbar. Le decían al sumo sacerdote, llegó el chivo al desierto. Uminai inayu yoidim shigia seir la midbar. ¿Y cómo sabían que llegó el chivo al desierto? No que fue empujado, eso era mucho más adelante. Ya dijimos la discusión anteriormente si eran 12.000, o sea, 12 kilómetros más o menos, si eran 10 kilómetros, etc. Pero está como fuera, acá estamos hablando de que llegó al desierto. Ya salió de Yerushalayim y llegó al desierto. ¿Cómo sabían si llegó al desierto? Tirkois, hayu oisim. Tirkois son como guardias que hacían. Umenifim besudorim. Y movían estas guardias unos pañuelos, por así decir. Entonces, a la distancia se veía que el otro estaba moviendo el pañuelo. Y ahí ya sabías que llegó el chivo al desierto. Se iban pasando, por así decir, como señales de humo. Se iban pasando uno al otro, eran señales con un pañuelo. Se le iban pasando esta información uno al otro. Y así sabían, de vuelta, movían, la sacudían estos pañuelos y sabían que llegó el chivo al desierto. Punto. Oh, Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda. ¿Para qué necesitaban esto de mover los pañuelos? Tenían una gran señal de que el chivo efectivamente llegó al desierto. ¿Cuál era? Desde Yerushalayim hasta este lugar, que se llamaba Beis Hidudoy, que efectivamente era el último lugar asentado, por así decir, antes del desierto. Hay 3 kilómetros, por así decir. 3.000. Hoilhin mil, hoidrin mil, veshoin kedei mil. Iban 1.000, volvían 1.000 y esperaban 1.000, el tiempo que lleva a caminar 1 kilómetro, aproximadamente 18 minutos, de Yoidin llegué a Sayyid Lamedbar. Ya sabían que llegó el chivo al desierto. ¿Para qué necesitaban los pañuelos? ¿Qué pañuelo ni pañuelo? Esperá, mirá el reloj. Cuando pasaron 3 veces, 18 minutos, después que llegó efectivamente al desierto. Rabbi Shmuel Oimer, dice Rabbi Shmuel, otra idea. La ley Siman Ajer Ayolahem. Ellos tenían otra señal, dice Rabbi Shmuel. ¿Acaso no tenían otra señal? Loshen Shel Zehoiris Ayakosher al Pische Shel Eichol. Había una tela, por así decir, de color púrpura rojo, atado en la puerta del Heichol, el lugar donde estaba, digamos, el lugar más santo del templo. Y cuando llegaba el chivo al desierto, se ponía blanco, era rojo y se ponía blanco, y ahí sabemos que llegó al desierto. Como está escrito, y mi hija Toeichem, Cayonim, Cayelek y Albinu. Si sus pecados van a ser rojos como una tela roja, Cayelek y Albinu, se van a poner blancos como la nieve. Punto, esta es la Mishnah. La Gemara es muy cortita. Omar Abaye, dice Abaye, Shmaminabe, Iskitud, Bamid, Barkaimo. Aprende de aquí que este lugar, Beiskitud, estaba en el desierto. Dice, cuando llegaba ahí ya se ponía blanco la tela de rojo, etcétera, etcétera. Viaja más malán, ¿y para qué? ¿Qué te viene a enseñar esto? De casaba Rabbi Yehuda, que iban a soy la misma nazis mitzvazoy. Porque Rabbi Yehuda está opinando que en cuanto llegaba, ¿para qué me importa si ya veis que tú estaba en el desierto o no? Porque esta es la opinión de Rabbi Yehuda. En cuanto llegaba el chivo al desierto, ya se cumplió la mitzvah, por así decir, todo lo que había que hacer con este chivo. Después que lo llevaban más adelante y que lo empujaban, todo bien. Pero la mitzvah en sí del chivo, ya está. Con llevar al desierto, ya está. Este es el final del capítulo 6 de la Gemore Yuma. Vamos a empezar el capítulo 7 y vamos a hacer una parte, porque hay una discusión relativamente larga de toda la página que sigue, pero por lo menos vamos a hacer una parte de la Mishnah y una parte de la Gemore. Capítulo 7. Luego de que se hacía todo, continuamos con el orden del trabajo de Yom Kippur, se hacía todo lo que dijimos anteriormente del chivo, el toro, etcétera, etcétera. Venía el sumo sacerdote a leer la Torah en público. Si quería leer con las ropas blancas que ya venía vestido con esas ropas después de hacer parte del trabajo de Yom Kippur, leía. Las ropas blancas eran de lino, por eso dice Putz. Y si no, porque estaba manchada, sucia, o lo que sea, podía leer la Torah con una túnica, Itztalis es como una túnica blanca que le pertenecía a él, o sea, él la tenía que comprar, etc. Hazan Akneses. El traducción literal es el encargado, por así decir, del lugar, del templo. Noitel Sefer Toira tomaba el libro de la Toira de donde estaba guardado, y se lo pasaba a la cabeza, digamos, del lugar, del templo, de la sinagoga, etc. Rashi explica qué diferencia hay entre el Hazar Akneses y Rosh Akneses. Aparentemente los dos son líderes o una cosa así. Rashi dice, Hazar Akneses es Shamash, es el sirviente, el que trabajaba ahí. Pero Rosh Akneses, este es el jefe, literalmente. ¿Quién hacía qué? Es lo que se llama normalmente en una sinagoga moderna, el Gabbai. Shamash Gabbai, es la misma idea básicamente. Este es el Rosh Akneses. El Hazan era un tipo que hacía trabajitos. No necesariamente era un jefe. El Rosh era un jefe. Entonces el Hazan tomaba el libro de donde estaba guardado, se lo daba al Rosh, al líder, por así decir. El Rosh Aknes, el líder, Rosh Aknes, Nois en el Segen, se lo daba al secretario del sumo sacerdote. Y el secretario se lo daba al sumo sacerdote. Todo esto es para darle más kovod, más honor al sumo sacerdote, que se iban pasando el libro Torah hasta llegar al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se paraba y recibía el libro, los pergaminos, digamos, del libro de la Torah, y leía. ¿Qué leía? Ahar Mois, Parshas Ahar Mois, que justamente todo lo que tiene que ver con la boida, todo el trabajo del sumo sacerdote en Yom Kippur, y leía otra parsha que tiene que ver con las fiestas, las ofrendas comunales, etc. Las ofrendas adicionales. Y giraba el libro del rollo de la toira, lo ponía en su regazo, y decía, más de lo que yo les leí frente a ustedes, está escrito aquí. Hay más información aquí. Otra parsha del décimo día, digamos, de Yom Kippur, que tiene que ver con, que está, perdón, en el cuarto libro de la Torah. Las otras dos parshas, una es Parsha Zahar y Moed, y otra es Parsha Emor. Están básicamente en el mismo libro, en el tercer libro de la Torah. Pero la tercera parsha que está mencionando acá, Humash Pikudim, es el libro de Bamidbar, es el cuarto libro de la Torah. Esto lo leía en forma oral. Lo leía de memoria, digamos, no lo leía del texto, porque si no la gente va a tener que esperar hasta que gire el Sefer Toira para acá, gire el Sefer Toira para allá, el rollo de la Toira, directamente lo leía de memoria. Y bendecía por esta lectura que hizo 8 bendiciones diferentes. Rashi explica las bendiciones. A la Toira leía una bendición, recitaba una bendición por la Toira, es decir, la braja posterior a la Toira, que Dios nos dio una Torah verdadera, etcétera, y la vida eterna plantó en nuestro interior, etcétera. Ve a la boida, por el trabajo del templo, Rashi dice que esa braja, esa bendición decía, le pedía a Dios, por así decir, desea a tu pueblo Israel y desea el trabajo en tu santa casa, etcétera, que te servimos a ti solo, con temor, etcétera. Veala oidó, y por el agradecimiento, Rashi dice, te agradecemos a ti, Dios, porque sos bueno y entonces corresponde agradecerte a ti por el trabajo que hacemos en el templo, etcétera, etcétera. O sea, bendice por el trabajo que hicieron en el templo durante todo el día de Yom Kippur, porque ya estamos casi hacia el final, y agradece al lado del trabajo, como dice el versículo, dice Rashi, en el Salmo 50, el que hace una ofrenda de agradecimiento me debería honrar. Entonces ahora hacemos la ofrenda y ahora el agradecimiento. Y por el perdón de los pecados, Rashi dice que le pedimos a Dios, perdona los pecados en el día de Yom Kippur, etc. Hasta terminar esa bendición diciendo que Dios es un rey que perdona y disculpa nuestros pecados, etc. Veala Mikdosh, y sobre el templo, Rashi explica que rezaba por el templo y terminaba diciendo Shebohar Big Mikdosh, que Dios, le agradecemos a Dios que eligió al templo. Bifnei Atzmoy, o sea, a la Mikdosh, por el templo por sí mismo, Vial Yisrael Bifnei Atzman, Vial Yerushalayim Bifnei Atzman, Vial Koyan Bifnei Atzman. Por el pueblo de Israel por sí mismos, por Yerushalayim por sí mismos, o sea, otra braja por Yerushalayim, bendición por el pueblo de Israel, bendición por la Yerushalayim, bendición por los Koyanim, por sí mismos, y por el resto del rezo. Rashi dice esto más adelante en la Gemara, se va a explicar. Okay. Y por el resto del rezo. Punto. Otra ley, otro din en la Gemara. La persona que ve al sumo sacerdote leyendo la toira, el rollo de la toira en el templo, no ve al toro y al chivo siendo quemados. Fuera de 3 campamentos. Y el que veía cómo se quemaba el toro y el chivo, no veía al sumo sacerdote cuando estaba leyendo. No porque no tenía permiso para hacer las dos cosas, sino que era lejos de Yerushalayim, etcétera, del templo. Y el trabajo de estas dos cosas era igual, o sea, ocurría al mismo tiempo. Entonces es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto es la Mishnah. Gemara, midikatani mitzalis shloi, Lama Mishloi. ¿Por cuánto? La Mishnah dice que el sumo sacerdote, si quería leer, podía leer con las ropas blancas de Kohen, de sacerdote, que eran de lino. O podía leer con una propia túnica de él. Miklal de Kriya la Vavoidahi. De aquí aprendes que la lectura no es parte de la Vavoida, del trabajo. Porque si es parte del trabajo del sumo sacerdote, lo tiene que hacer con la ropa del sumo sacerdote, no con su propia ropa. Bekatane, y la Mishnah dice: Imratzali Kriya be Big de Boots Koide. Si quería leer con las ropas de sumo sacerdote, las ropas blancas hechas de lino, etc., podía hacerlo. Shmait mino. Aprendemos de aquí. Las ropas del Kohen fueron dadas para tener beneficio de ellas. ¿Qué está diciendo? Esto es una discusión larga que ocupa todo el resto de la página, que Dios mediante lo vamos a hacer la clase que viene. Pero aquí se está introduciendo la discusión. ¿Cómo se introduce la discusión? Ok. Si el sumo sacerdote quería leer la toira con su propia ropa, quiere decir que la lectura de la toira, y lo podía hacer, la lectura de la toira entonces no es parte del trabajo del sumo sacerdote de Yom Kippur. Perfecto. No es parte del trabajo, no es avoida. Pero por el otro lado, la misma Mishnah dice que si el sumo sacerdote quería vestirse con las ropas de Kohen para leer la toira, lo podía hacer. Pero dijimos que leer la toira en Yom Kippur no es parte de avoida, no es parte del trabajo. Y si se ponía las ropas de Kohen para leer la toira, que no es el trabajo, quiere decir que las ropas de Kohen se pueden usar para algo que no es trabajo. Quiere decir que se puede tener beneficio de ellas sin estar trabajando, en el templo. Esto es lo que quieren probar. O sea, Big Day, que es una, Nitnun Leihanes Bahen. Las ropas de sacerdocio fueron dadas también para tener beneficio de ellas. Querías vestirte con la ropa de sacerdocio, aunque no estés trabajando en el templo, lo podías hacer. Esto es lo que la Gemara quiere probar de esta Mishnah. Y ahora la que me rechaza. Dilma Sha'ani Kriya de Tzorej Avodahi. Punto. Quizás es diferente todo el asunto de la lectura de la toira en Yom Kippur, en el templo, etc. Porque era necesario para el trabajo. No era parte del trabajo, pero para el trabajo. ¿Y por cuánto era para el trabajo? Si quería, podía ponerse la ropa de Kohen. Y si quería, pues se ponía otra ropa. Pero de aquí no podés probar si las ropas del Kohen fueron dadas para beneficio del Kohen o no. Porque era, al fin y al cabo, soy de Javier. Era necesario para el trabajo. De Ibayalán, porque tenemos una discusión eterna. Fue preguntado, por así decir, Big Day, que es una, Nitno Lehanes Bahen, hoy no, Nitno Lehanes Bahen. ¿Las ropas del sacerdocio fueron dadas para tener beneficio de ellas o no fueron dadas para tener beneficio de ellas? Toshma, venía a aprender. La Gemara va a traer una Mishnah de Tomit. En Tomit se explica todo el trabajo de los sacerdotes durante todos los días en el templo. Y ahí dice también cómo dormían los sacerdotes. No dormían con las ropas santas. No dormían con las ropas santas. No se podía dormir con las ropas santas. ¿Por qué no? Estamos tratando de pensar. ¿Se puede tener beneficio de las ropas o no? Entonces la Gemara quiere analizar de la siguiente manera. ¿Por qué no dormían con las ropas blancas? No podían dormir con las ropas blancas. Porque no vaya a ser que tenga una flatulencia o algún tipo de impureza. Con la ropa del sacerdote, quiero decir, no del sumo, del sacerdote común. Pero podían comer con las ropas. Entonces las ropas fueron dadas para tener beneficio. Porque podían comer con esas ropas. Es verdad, dormir tiene otra dificultad. Algún tipo de impureza que pueda haber o falta de respeto que puede llevar hacia las ropas del Kohen, de un sacerdote común. Pero comer podés. Responde la Gemara, no. De esta Mishnah no me puedes aprender nada. Dilma Sha'ani Agila de Tzerej Avodahi. Exacto como respondimos antes. Quizás es diferente comer, como dijimos antes al respecto de la lectura de la toira, quizás es diferente comer porque es necesario para el trabajo. Tzerej Avodah. ¿Cómo sabes que la comida de los sacerdotes era necesaria para el trabajo de los sacerdotes? ¿Qué detalla? Como aprendemos en una braisa. Veochlo y sama shekupar bahem. La toira dice claramente, los sacerdotes comían para expiar, asher kupar bahem, que expiaban con esto. ¿Qué significa ese versículo? Esto te enseña que cuando los sacerdotes comían la parte que corresponde de la ofrenda, los dueños que trajeron esa ofrenda terminaban de expiar. Quiere decir que la comida es parte del trabajo. Es necesario para el trabajo. Entonces ya dijimos que la lectura de la toira es necesaria para el trabajo. Por eso podía hacerlo con las ropas de Kohen o con sus propias ropas. Pero tiene relación al trabajo. ¿Dormir con las ropas de Kohen? No. ¿Por qué no puedes dormir con las ropas de Kohen? Porque puedes llegar a impurificarlas. No tiene nada que ver con si fueron dadas para tener beneficio o no fueron dadas para tener beneficio. Dormir no, pero comer sí. Ah, ¿y por qué comer sí? ¿Fueron dadas para tener beneficio? No, porque comida es parte del trabajo también. Es Zoire Kavoid. Ahora la Gemara trae la última línea de Samaj Gesamut Bey, 68b. Otra posible respuesta. Sheina Udeloy. No se podía dormir con las ropas del Koyen, como dijimos de la Gemara Tomit, de la Mishnah Tomit. No dormían los sacerdotes con las ropas santas. ¿Por qué? No podían dormir, porque no vaya a ser que se impurifiquen. Pero sí podían caminar, podían andar con esas ropas, a pesar de que no están haciendo aboida, no están haciendo un trabajo, podían andar igualmente con estas ropas. Entonces vemos que incluso si no estás haciendo aboida, podrías estar vestido con estas ropas. Esto te muestra que Big Day, que una, Nidnule y Alpagen. Las ropas de Koyen fueron dadas para tener beneficio de ellas. Esto es lo que quiere probar la Gemara. Y responde la Gemara, no. Betino tenéis ilugen amilo. La verdad es que si el Koyen no estaba haciendo un trabajo, es Bedín. Lo correcto es que tampoco ande con las ropas de Kehuna, de sacerdocio. ¿Por qué? Porque las ropas de sacerdocio no fueron dadas para tener beneficio. Ahora pasamos a la página 69a, Samachte Samudal. Y entonces, ¿por qué la lógica es que no podían dormir? Pero esto te muestra que podrían haber caminado con esas ropas. ¿Por qué dice lo de caminar y andar con esas ropas? Porque te quería mostrar la continuación de la Mishnah. ¿Cuál es la continuación de la Mishnah? Se sacaban estas ropas, las doblaban y las colocaban bajo sus cabezas. Punto. Luego de esto viene toda una discusión enorme, que Dios mediante vamos a ver la clase que viene. Pero lo que acabamos de probar es: no me vengas a decir que la ropa del sacerdote se podía tener beneficio de ellas, porque los sacerdotes caminaban con ellas, incluso si no estaban haciendo aboida, trabajo. No, de ahí no vemos nada, porque caminaban para después sacársela, o sea, andaban hasta el lugar donde estaba la cama, porque no se la podían sacar en el medio del templo, andaban hasta un lugar, se la sacaban, las doblaban y las ponían bajo sus cabezas. Dios mediante, continuamos la clase que viene con Samaj Tesamut Alef 69A.